embalat d'avui, aquest especial sonar amb una altra dona protagonista d'aquesta edició, com ha dit el Ricard, una altra referent, una DJ excepcional, amb un gust i una classe inigualables. Altra de les dones que han portat l'electrònica de ball més hedonista a quotes excepcionals. I també amb una forta càrrega cultural i d'allò que sempre parlem de la cultura del ball i la cultura del club. Escoltem a la Peggy Gu.
Anirem acabant amb aquest repàs per al Sonar 30 anys, que serà a partir d'aquí dues, la setmana que no l'altra.
Dia 15,
no,
comença.
Dia 15, comença.
Deixa'm, ara em recordava el Ricard, que és que jo parlo, jo, que, com sabeu, m'aixeco, bueno, me'n vaig a dormir a les 5 del matí i tal. També hi ha un Sonar de dia, amics. Ja podeu gaudir del Sonar de dia, que per cert, aquest any, Ricard, hem canviat una miqueta els horaris, no?
Sí, serà dijous, divendres i dissabte, a partir de les 3 de la tarda i fins a les 12 de la nit. I el Sonar de nit arrenca cap a les 9 i mitja de
Molt bé.
Recordem que els shows grans, Afex Twin, Eric Priest, són cap a les 10 i mitja. O sigui que organitzeu-vos la tarda per arribar a temps a veure aquests shows.
I en condicions.
Si no, us podeu quedar ballant al Sonar de dia.
Correcte.
Que hi ha Black Coffee el dijous, la dona dissabte, el divendres, vull dir que...
Sí, sí.
Per cert, ara que has debat tant de la quantitat, de l'afluència, de l'assistència, la mida dels festivals. Clar, el Sonar ha hagut d'anar creixent cap a una direcció determinada. Vosaltres, ara ja no tinc els números al cap, de la quantitat de gent que hi va. S'ha aturat en algun punt? Creieu que creix cap a alguna direcció? Pot créixer més? Ha de decréixer? Això, aquest debat el teniu?
El vam tenir en el seu moment. Quan el Sonar deixa el Centre de Cultura Contemporània, que és l'any 2013, realment no era només una qüestió de créixer o de capacitat, sinó també de formats i de possibilitats. I vam arribar a Fira, a Plaça Espanya, ja teníem el Sonar de nit a Fira Gran Via, Montjuïc, i allà vam trobar la mida. O sigui que fa 10 anys que estem amb el format i les mides que ens permeten fer pràcticament tot allò que imaginem i que volem, no? Llavors no hi ha una vocació de créixer en magnitud, perquè ens buscaríem problemes que no necessitem, sinó de créixer cada any amb interès i amb qualitat de la proposta.
I l'última que volia preguntar, perquè avui n'hem parlat i a més hem trucat un sotsinspector de la policia per voltant d'una qüestió del tema de les entrades, que va passar la setmana passada amb Coldplay, i ens deia, jo no havia vist una cosa similar, i diu, clar, és que la regulació és dels anys 80 i la vida ha canviat i ara les entrades són virtuals, són digitals, i diu, clar, és que la gent, hi havia gent que ha trobat un camí. Al Sonar heu notat que passés alguna cosa, o teniu, hi ha un canvi de format, us preocupa, us afecta d'alguna manera?
No, fa molt això de les... fa potser 8 o 10 anys sí que realment era un tema que estava molt molt present, no? Amb els nous sistemes i les noves aplicacions no vol dir que puguis tenir alguna fuga, alguna errada, però no és el més habitual, no? No és una cosa que tinguem queixes ni que estigui molt present, no?
Clar, és que segurament la solució és això, aplicació. Sí. No el sistema que passava amb Coldplay, que era bàsicament que la gent revenia PDFs.
Clar.
O sigui, clar. No, clar, un PDF que jo te l'envio... No, no, l'entrada és bona, sí, l'entrada és bona, però me l'has enviat a 70 persones més.
Nosaltres fa anys que treballem només amb aplicació, amb el cashless, amb tots aquests formats digitals, i realment no hi ha una... conflicte real.
Diguem-ne que aquest tecnològicament és solucionable, tot aquest problema.
Ho és.
I ho és. Vull dir que si ens hi trobem, potser el que vol dir és que hem de canviar la manera.
És que un PDF és un problema pel teatre, pel cinema,
per qualsevol
tipus d'espectacle que encara funcioni amb un paper que es va imprimir,
no? I escolta, va, deixa'm fer l'última, la clau de la qüestió. Ricard, tenim Sonar per 30 anys més? D'aquí, quan jo tingui 125 anys, podré anar al Sonar de dia?
Estàs fent una pregunta i ara anem a dinar.
Anem a dinar, correctament, no? Li preguntarem a algun pitoniso d'aquests, a veure si tenim d'allò. De moment...
Tenim Sonar per rato, 30 anys, jo no sé. Espero no haver de fer entrevistes al Sonar d'aquí.
Això, escolta'm, de moment celebrem aquests 30 anys por todo lo grande, 15, 16 i 17 de juny, i, doncs res, Ricard, moltíssimes gràcies per estar aquí, i ens veiem, sobretot, a la pista de ball.
Important. Una i cinc. Gràcies, evidentment, al Ricard Robles per acompanyar-nos un any més, també. Gràcies pels 30 anys de Sonar i de Cultura.
Correcte.
Brindem amb ell i amb tota la gent que gaudeix del Sonar. 30 sí. anys més, si és possible, encara que no hagi de venir a la ràdio a explicar-ho. Els dies són 15, 16, 17 de juny a la Fira Montjuïc i a la Fira de l'Hospitalet. I allà ja estàs demanant tanda, eh, mossèn Nin?
Jo vaig a acampar ara mateix amb la meva tenda del Decathlon a la porta.
I cridar allò... Estaràs a Terra Santa, ja, eh?
A Terra Santa! Terra Santa, amics! El Sonar!
Tirra!
En tot cas, gràcies a tots els que ens heu acompanyat. Visca el Sonar,
visca
l'electrònica, visca la cultura, estimeu-vos,
sí, tant, i no escolteu merda, i aneu al Sonar.
Bon diumenge,
bon diumenge, amigues.
Aquest crit de Sonar m'ha deixat l'una i cinc. Vinga, actualitzem la informació amb la Maria Costa. Maria, bon dia.
Bon dia.
Els comuns no s'enfien del recompte de les eleccions del 28 de maig a Barcelona i presenten recurs a la Junta Electoral.
Sí, Ada Colau segueix sense confiar en els resultats del recompte final que es van fer divendres i que certificaven, recordem, la segona posició per al PSC de Jaume Collboni. En un comunicat, Barcelona en Comú assegura que ha detectat alguns errors materials a l'acte d'escrutini de divendres i també en l'obertura dels vots nuls. Escrit que van presentar, de fet, ahir a la nit. El recurs, però, no és cap impugnació i no afecta la data d'investidura, que s'hauria de fer el pròxim 17 de juny. Els comuns tenen la mosca al nas per 150 vots d'una mesa de Ciutat Vella, que diumenge passat es van atorgar a Ciutadans i ells mantenen que són per Colau. I en el marc de les eleccions del 23 de juliol, Cuca Gamarra acusa el president Pedro Sánchez de fomentar una campanya electoral, diu, de cara a les eleccions basada en la crispació i l'insult. Secretària General del Partit Popular diu que no caurà en la provocació dels socialistes.
En esta sobredosis de confrontación, de agresividad, de insulto, de descalificación en la que ha entrado el presidente Sánchez y con ello el Partido Socialista desde el mismo momento en el que convocaron elecciones generales, se va a encontrar un frontón. El frontón del Partido Popular que va a hacer una campaña tranquila, una campaña serena, una campaña moderada.
Gamarra insisteix que el seu partit vol governar en solitari sense el suport de Vox. A aquesta hora desapareixen la majoria de retencions als accessos del circuit de Fórmula 1 de Catalunya a Montmeló i només es mantenen les congestions a la C35 entre Granollers i Parets del Vallès. Connectem amb el RAC. Ferran Dalmau, quina és la situació a les carreteres?
Molta tranquil·litat al conjunt de la xarxa viària catalana, fins i tot al voltant de Montmeló. Per la Fórmula 1 al circuit de Catalunya, de moment poques cues, algunes a la C35, 4 quilòmetres d'aturades en aquest punt. Si avui aneu a Montmeló, recomanem igualment prioritzar els serveis d'autobusos i de rodalies, i si hi aneu en cotxe, la recomanació és la sortida 12B de l'AP7. I si no hi aneu, preu de circular en cotxe per aquest punt, en la mesura del possible, eviteu l'AP7, la C17 i la C33, almenys en les hores prèvies i posteriors a la cursa, que serà de 3 a 5. Tot i així, de moment, molta tranquil·litat en aquest punt. L'ideal és fer els trajectes en les hores vall. És tot des del RAC.
Aquest és l'últim cap de setmana abans de la selectivitat, que aquest any ve condicionada per la falta de professors per cobrir les substitucions. Una situació que s'arrossega des de gener, com ha explicat a RAC1 el representant de les direccions de secundària de Girona a la Junta de Direccions.
A partir del gener és quan hi va haver el problema més gran, perquè les borses es van quedar pràcticament buides, sobretot algunes especialitats, però a partir de Setmana Santa es va anar relaxant, va entrar més gent i d'alguna manera es van anar podent cobrir més, tot i que d'algunes especialitats s'ha arribat pràcticament fins a final de curs, doncs en alguns llocs concrets ha pogut quedar vacant perquè realment no s'ha pogut cobrir.
Escoltàvem Jordi Comeres, una situació ha fet que en alguns centres els temaris de les assignatures afectades no s'hagin pogut acabar amb normalitat i els alumnes es plantegin ara no presentar-se als exàmens. I ara els esports, Muriel Jové.
Karim Benzema no continuarà al Madrid la propera temporada. Així ho ha comunicat el club blanc en un escrit en què ha agraït al davanter francès les 14 temporades que ha jugat a l'equip, en les quals ha guanyat 25 títols i s'ha convertit en el segon golejador històric de l'entitat. La baixa de Benzema se suma a les de Marco Asensio, Hazard i Mariano, i el club li rendirà homenatge en el proper dimarts a les 12 del migdia. Benzema, per tant, jugarà avui l'últim l'últim partit amb la samarreta blanca, coincidint amb l'última jornada de Lliga a partir de 2:15 del Bernabéu contra l'Atlètic de Bilbao. D'aquest partit, precisament, estarà molt pendent el Girona, perquè un empat o una victòria del Madrid classificaria els gironins per primera vegada a la història per Europa, sempre i quan els de Mitchell guanyin l'Osasuna al Sadar, també a 6:15. Si això passa, els gironins serien setens i anirien a la Conference League. A les 9, el Barça tanca la Lliga al camp del Celta i l'Espanyol s'acomiada de primera casa contra l'Almeria. A tot això, el Barça ja prepara la celebració de la Champions femenina d'aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. Primer serà rebut per les autoritats al Palau de la Generalitat i després l'equip anirà cap a l'Ajuntament de Barcelona, des d'on l'equip s'adreçarà a l'afició. I en motor, d'aquí a 2 hores arrencarà Montmeló la cursa del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Max Verstappen surt des de la primera posició, Carlos Sainz des de la segona i Fernando Alonso des de la vuitena.
I l'últim apunt pel temps, fins al vespre s'aniran repetint els ruixats i les tronades, sobretot a l'interior i en zones de muntanya. En molts casos, els xàfecs seran forts i en alguns d'ells aniran acompanyats de calamarsa, però seran molt irregulars. Tot plegat amb un ambient més càlid a la costa i més fresc allà on acabi plovent amb més intensitat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Bernabéguen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Bernabéguen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Passeig de la Vall d'Hebron 101.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Vine a la setmana del vehicle elèctric de Motor Múnich. Durant tota la setmana, test drive i rutes eco amb BMW elèctrics. Només aquesta setmana gaudeix de condicions especials per aconseguir el teu nou BMW elèctric d'alta gamma. Informa-te'n a Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suany.
Aquesta setmana us expliquem la història de Shiny Happy People, un dels temes més exitosos de R.E.M., la banda que aquí sempre hem mal anomenat REM. Si la voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
RAC1.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo, atenció a domicili de qualitat.
Després de l'èxit a Mèxic i Madrid, per fi, Barcelona.
Arriba Woman by Aaron Vivancos. Dansa, música i esplèndids efectes audiovisuals per a un gran espectacle que inspira i emociona.
Vine i viu Woman, más que un musical, al Teatre Poliorama.
Només 3 setmanes, del 6 al 25 de juny.
Tens monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 6 al 9 de juny, Soleil Llac organitza unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Demana cita i els nostres experts faran una valoració gratuïta de les teves monedes, segells o llibres antics. Truca al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@soleillac.com. Quina és la llavor que deixem en aquest planeta?
Joyce Di Donato i Il Pomodoro presenten el projecte Eden al Palau de la Música Catalana. Músiques de Cavalli, Wagner, Mahler, Handel i altres compositors que repensen el nostre lloc al món i a la natura.
El 6 de juny, a les 8 del vespre, Natura i Música a la Sala Modernista. Entrades a palaumusica.cat.
Saps una cosa? Aquest dilluns, Servei Estació obre les seves portes.
Fantàstic. Aprofitaré el diumenge per posar el dia al balcó de casa.
El balcó, la terrassa, casa teva, tot el que necessitis. A Servei Estació trobaràs tot el que vulguis per aquesta primavera. De 12 del migdia a 8 del vespre al carrer Aragó 270 de Barcelona. Aprofita aquest diumenge Servei Estació, la botiga de les solucions.
RAC 1. Tots som 1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Quart de dues. Obrim aquesta hora el plat estrella i ja sabeu que són aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer al nostre temple gastronòmic habitual, que és Casa Guinart, aquí enganxat entre el Mercat de la Boqueria i la Rambla. I, com sempre, ho fem acompanyats del Toni García. Com estàs, Toni? Bon dia. Ei, què és aquesta salutació? Estàs intentant innovar ara o què?
No, sí, sóc una mica més jove.
Ja. És que ja no ets jove, aquest és el problema. Hola, Malcom Otero, bon dia.
Què tal, bon dia.
I també ens acompanya l'Òscar Manresa. Com estàs, Òscar?
Hola, molt bé, benvinguts.
Escolta, m'han dit que avui, per la persona també que tenim convidada, que ja saps que un dels incentius és el menjar, però l'altre és la persona amb qui podrem xerrar. Hi ha un plat que recorda profundament el Mercat de la Boqueria.
Sí, avui hem volgut homenatjar al Juanito del Pinocho.
Hombre.
Ens va deixar fa uns dies. I he fet els típics cigrons amb botifarra negra que feia. Vinga.
Jo. És un caldero de tot, de 25 litres, no? Així enorme, pel Juanito del Pinocho. Sí, home, això, una institució que ens ha deixat i que a més es recorda molt a Barcelona i a la Boqueria.
I això avui, en lloc d'amb una estrella, ho vull regar amb una túria, que també és d'Adam,
sí.
Perquè ja veurem per què.
Val. Sí, efectivament, perquè la persona que ens visita té a veure amb el túria, efectivament. Avui ens visita una escriptora, guionista, directora de cine, actriu també, que per molts ha estat una porció, no sé quin percentatge, però important, de la seva infantesa, l'actora, a través d'un personatge que la perseguirà sempre, de totes maneres, és impossible evitar-ho, que és Manolito Gafotas. Aquest 2023 s'ha estrenat com a directora de cine amb una pel·li de fa unes setmanes que es diu Alguien que cuide de mi, i ha tret la seva nova novel·la, La Perturbadora, si podem dir-ho així, mal com no, és bastant perturbadora, En la boca del lobo. Què tal, Elvira Lindo, com estàs?
Muy contenta de estar aquí. Imagínate que digo soy vegana.
Però homenatge aquí al... Juanito de Pinocho. Bueno, buscaríamos alternativas. ¿Eres vegana?
No.
Porque podemos hacer algo.
No.
El Oscar estaría ya caído.
Sí.
No veo nada malo en ser vegano, pero...
Se ha ido de la sala para intentar evitar este momento, ¿no? Cayendo por las escaleras. No está mal el año, ¿eh? El vida, ¿no? Directora de cine, sacando novela nueva, ¿no?
Yo es que no me gusta ponerme títulos encima,
bueno,
¿sabes?
Pero has ejercido de directora, que eso
sí,
es nuevo.
Sí, he ejercido de directora porque, bueno, la verdad es que hay que remontarse hace 3-4 años, los proyectos son muy lentos, claro. Y entonces, pues parece que todo se ha hecho para estrenarlo ahora y nada de eso es así,
¿verdad?
¿No? Ha coincidido una novela con una película que yo tampoco controlaba cuando se estrenaba. Yo, en realidad, en la película solo quería ser guionista, como he sido otras veces, pero fue Daniela Fejerman quien me dijo, tienes que estar conmigo hasta el final.
Ya está bien del guión y te pones aquí conmigo.
Tienes que acompañarme porque estas escenas entre actores son muy intensas y prefiero estar acompañada. ¿Qué es lo que me queda de eso? Esa cosa que oímos, hemos sido una gran familia.
La familia, siempre.
Pues yo, de verdad, hay veces que no debe darse, pero la he encontrado... Son para mí mi familia hoy.
La gent que la busqui, perquè la pel·lícula és, digo, alguien que cuide de mí, la poden trobar als cinemes encara, perquè no fa tant que es va estrenar. Te preguntaré por los dos proyectos, pero antes te quería preguntar, claro, mujer de letras, mujer de cine, pero también mujer de mucha radio.
Ah, creía que ibas a decir, también mujer de Muñoz Molina.
No, bueno,
también.
Hubiera sido gracioso.
No. Tú estabas esperando
pero
eso,
sobre
¿no?
todo.
No, cambio la pregunta, mujer de letra, mujer de cine, pero también de Muñoz Molina.
Pero también de Muñoz Molina. No, oye, yo...
Me hubiese encantado.
Estamos o sea, empezando a fatal
a que me,
esto,
a me pegas, ¿no? Ibas a pegarme con lo de...
No, yo reivindico... Es que no tengo problemas con eso. Los problemas los ponen los demás, a ver.
En absoluto,
es
no.
Es mi marido y...
No, pero yo te mucho. Preguntaba por la radio, ya que estamos aquí, ¿no? En un estudio
pero
que nos...
va a hacer gracia escuchar
bueno, pues
esto.
Nada, yo se le mando un saludo también. Mira, no vamos a hablar de ti.
Mira, tú eres
no
libre.
Vamos a hablar de ti, Antonio.
Regala entrevistas sobre tu marido.
Exacto.
Oye, ¿tú sabes la de veces que he tenido que contestar, que eso es verdad? Ahora es verdad que la gente me considera como una persona independiente, pero ¿tú sabes la de veces que tenía que contestar un 50% sobre mi marido y otro 50% sobre mí? Y eso se ha pasado, pero esto era así. Es que hemos cambiado mucho.
Ya,
y ahora es cuando echo de menos que me pregunten
claro.
por él.
Eso te iba a decir. Ahora que se ha superado, ahora le sacas tú la conversación.
Pregúntame. ¿Qué parte del libro ha escrito él?
Hay una parte que va en contra de mi carrera y es que no tengo vergüenza ninguna. Entonces, eso va en contra de... No sé, de tengo que dar una imagen de seriedad. Vamos a empezar la entrevista otra vez.
Vale. No ha pasado nada aquí, ¿eh? Aquí un taller y no pasa nada. Decía mujer de letra, pero de cine, pero también de radio. Ahora que estamos delante, no es un estudio al uso, digamos, lo hacemos diferente, pero vamos.
De radio mucho.
Importante la radio,
de radio
en tu vida,
mucho.
¿No?
Sí, muchísimo, porque empecé con 19 años haciendo un taller que ahora se llamaría máster en la radio y entonces empecé a ser muy mala estudiante y a dedicarme solo a la radio. Y fueron 10 años en los que aprendí a hacer de todo en la radio. Me quité mi acento de barrio de Madrid.
Así, ¿eh?
Sí,
¿empezaste
bastante.
Con acento así un poco de...?
Sí, empecé un poco con acento, un poco de Madrid. Bueno, pero eso lo vuelvo a tener si vuelvo a la calle. Y, no sé, ligue...
Ah, sí.
Tuve,
¿eh?
Claro, a ver qué haces de los 19 a los 29, qué
es que
haces
persona,
en un lugar. Antes en los
extraña.
Lugares de trabajo, eso no estaba prohibido.
Entonces, es una pregunta para incidir
que hacíamos,
y que cuente
lo que
más.
Lo que era relacionarnos. Como
ya,
se hace.
Ahora se dice relacionarse, sí, es verdad, es verdad. De hecho, la radio es tan importante que incluso Manolita Gafotas nace en la radio.
Sí,
¿no?
Yo eso me daba como mucha vergüenza porque... Parecía que iba en menoscabo de la literatura, pero luego cuando leí que, yo qué sé, que gente como Julieta Massina o tal empezó en la radio poniendo voces y tal, dije,
claro, porque
bueno,
eras tú, Manolito Gafotas.
Claro, yo ponía la voz de otros muchos personajes.
Y decían eso de Fernando Delgado.
Sí, pero mucho antes, Malcolm. O sea, de madrugada en la radio, que llamaba la gente a Radio Nacional, que es donde empezó, y decían, ¿cómo puede estar un niño llamando a la una de la madrugada?
La gente siempre la enfadada. Ya,
la gente enfadada, ¿eh? En esa época en la que gente se enfadaba.
Estás actualizando a un niño.
Y entonces, pues, yo hacía muchas voces, pero esa hizo gracia. También es verdad que mi voz, que no es la que yo quería. Mi voz es un poco infantil y entonces pues daba bien para hacer de niño.
¿Ya no te acuerdas de dónde está esa voz de Manolito Gafotas?
Sí, que me acuerdo.
¿La tienes por aquí dentro?
Sí, yo empiezo a hablar así.
Se ha escapado un poquito, ¿eh? Ha salido una...
No, pero cambia muy poco, ¿eh? Cambia muy poco. Me acuerdo que Vázquez Montalbán me dijo, dice, te escucho los fines de semana, pero si tu voz no cambia nada, digo, pues no. No, digo, la gente piensa que es la voz de un niño.
Mira, pensaba una cosa, després entrarem evidentment en el llibre, que em sembla fantàstic, ho hem comentat amb el Malcolm, però pensava aquest matí amb el tema del Manolito Gafotas, que, ostres, avui dia un Manolito Gafotas, que es digués Manolito Gafotas, amb un germà que es digués El Imbécil, no? amb una companya que es digués Susana Bragasucias.
Hi hauria problemes.
El otro Orejones. El otro Yihad. Eso no... Hoy no, ¿eh?
Hoy no. Pero fíjate, yo ayer estuve... Levanté a las 8 de la mañana para tener un encuentro con China.
¿Con China?
Sí, para tener un encuentro virtual con institutos de China, donde sí. Manolito se ha leído y se lee bastante.
¿Cómo se llama
bien.
Ahí?
Manolito.
debe ser complicado.
Y ahí está.
O sea, ahí es conocido también, ¿no? En China.
Bueno, es que. Esto, como dice Antonio, perdón por nombrar aquí al innombrable, dice, los libros que tú has vendido en China, pues te son muchos aquí, pero ahí es un libro de culto.
Claro, claro, claro. ¿Por dónde crees que te saldrían? ¿Por el que si bullying, que si las collejas de la madre?
Es que es una cosa
eso?
Muy increíble, porque esas son cosas que dicen los expertos. Luego, por ejemplo, yo estoy firmando en algún sitio y se acercan jóvenes profesionales que sí. leyeron Manolito.
¿De niños?
De niños, y me dicen que les salvó del bullying.
¿En serio?
Que
claro.
les salvó. O sea, es curioso, porque si lo coge un experto pedagógico, dice que puede fomentar el bullying. Si lo coge un niño, y yo tengo la suerte de que me lo pueden contar no sé cuántos años después, me dicen la compañía que les hizo el personaje, porque claro. no es un héroe, es como un antihéroe, por así decirlo, y con muchos problemas y tal, entonces ellos se sentían absolutamente acompañados por los personajes. Uh-huh. Entonces algo en el juicio está mal.
Claro. Bueno, y la otra cosa es que, habiéndolo publicado en muchos sitios del mundo, te debe haber pasado en algún país que digan esto, quítalo.
Bueno, la corrección política ha estado en todos los países y depende de... En Irán, por ejemplo, es súper popular.
¿Y cómo Irán?
El último libro.
Claro.
No se publicó porque no, que el Orejones sale del armario en el último libro.
Ah, sí.
Entonces, pero
ahí no, eso no fue...
Pero en Italia es muy popular, en Japón. Pero el país donde ha sufrido más la corrección política ha sido en Estados Unidos. Imagínate que en Estados Unidos sea más fuerte que en Irán.
Bueno, tot això també surt a compte, perquè quan debatimos un poco sobre el literatura infantil, que antes con un poco de ironía decías no importa a nadie, ¿no? Claro, es que en los últimos tiempos hemos tenido ese caso de censura Roald Dahl, por ejemplo, y eso ha sido un debate que igual sin Roald Dahl no hubiésemos tenido, ¿no? De toda la gente que lo ha leído y dice, ¿cómo que vamos a tocar Matilda? ¿O vamos a tocar una frase de no sé qué porque a alguien no le parece bien, ¿no?
Sí, sinceramente creo que es un debate exportado de los Estados Unidos, que no entiendo por qué aquí en España lo hemos asumido, ¿sabes? De la misma forma que J.K. Rowling, que yo puedo estar de acuerdo en ella con lo que dice sobre lo trans o todo esto, pero no puedes hacer campañas.
Sí. Cuando tú vivías que has vivido muchos años en Nueva York, estaba empezando este movimiento así un poco de censura, ¿no?
Cancelación y eso, ¿no?
Yo leía el Time Out allí para enterarme de las cosas que había y tal, le tenía muchísimo respeto hasta que hicieron una crítica de Manolito y dije, lo va a comprar su...
Lo va a comprar su puta.
O sea, dije, pero como que...
Fue a quemar la redacción.
Comentar el bullying, no sé qué y tal.
Así,
el bullying, vale. Exactamente.
Te voy a preguntar por lo de la infancia, porque creo que es importante. De hecho, en La boca del lobo, que es el libro que ha sacado a tratar a la Elvira Lindo, hi ha un viatge de retorn a un dels llocs, uno de los sitios importantes de tu vida, que es esa comarca, bueno, comarca, es una región, digamos, que es valenciana, pero está ahí entre Aragón, incrustada entre Aragón y Castilla-La Mancha, y que es el centro del relato, ¿no? Y que tú has vuelto ahí para escribirlo, ¿no?
Es una comarca que es de Valencia, pero se mete hacia Teruel.
Rincón de Ademuz, ¿eh? Porque
Rincón
sí.
Rincón de Ademuz.
Sí.
Hay mucha gente aquí que emigró.
¿Ah, sí?
Sí, claro, o sea, vinieron en Ademuz, les llamaban los churreros. No sé por qué tenían churrerías en Barcelona.
¿Los churreros? Sí. ¿Y eran los del Rincón de Ademuz?
Sí.
¿Que venían a Barcelona y montaban churrerías?
Pues se ve que vino uno, montó una churrería
con su... Uno le contó al otro el sistema, ¿no?
Lo típico, montas la churrería, no va bien, y viene tu primo.
No, hombre, pero eso pasaba con los gallegos y los bares, ¿no? Que en Cataluña estaba todo lleno de gallegos que tenían bar.
Sí, y luego había una cosa graciosa, que mi padre, que se iba mudando... Mi padre no era de Mucero, pero amaba el Rincón de Ademuz.
¿Tenía churrería o no él?
No, mi padre tenía una cabeza increíble para las matemáticas. Y entonces, según iban haciendo obras en la España del desarrollismo, nosotros nos mudábamos de sitio y entonces, pues, vivimos en Tarragona. Entonces él siempre trataba de llevarse a gente del pueblo de mi madre, de la comarca, el Rincón de Ademuz. Con lo cual se creó en Tarragona una especie de comunidad de ademuceros. Entonces a mí me empezaron a llegar fotos de mí, de niña, en Tarragona. Vinieron a San Jordi.
Pero entiendo que tu familia viajó mucho. O sea, tú eres una niña que, vamos, que no ha podido echar raíces de forma muy intensa mucho tiempo, sobre todo en la infancia, ¿no? Porque si tú, creo que naciste en Cádiz, ¿no? Pero vamos, no has vivido más que unos pocos años en principio, porque tu padre trabajaba ahí. Igual que estuviste en Tarragona, imagino que estuviste en otros sitios de España.
Estuve en Mallorca 2 años estudiando, estuve en una presa, en un pantano, de los que
hombre,
se construían.
Hombre.
Tengo la experiencia del pantano desde dentro. Estuvimos en, no sé, en Guardamar de Segura, en Alicante, en Ciudad Real.
Es más fácil decir Tarragona. ¿Dónde no estuviste?
No, pero entonces...
Pues es verdad, no estuvimos en Galicia.
Claro, eso no es, es una infancia compleja, porque es cada poco tiempo vas cambiando
muy
de amigos.
Muy resiliente,
y,
muy resiliente. Hombre, ¿no? Porque, o sea, mi padre, es que no... ¿Cómo te ibas a quejar?
Claro.
Pues te ibas a otro sitio y a tomar por saco. O sea, no, no era esta cosa de...
¡Papá, no!
No, de me voy a traumatizar, es que no existía.
Era así,
era el trabajo de tu padre y punto. Hasta que llegamos a Madrid.
Y Madrid fue ya el centro de...
Y Madrid, que llegamos a Madrid por una operación a corazón abierto de mi madre. Y tenía 12 años, pero en 12 años yo había vivido en 10 sitios. ¿Cómo caben 10 sitios en 12 años? Pues es complicado.
Claro. Tu madre, un papel importante, ¿no? Creo que te he oído... decir que tu carácter igual se forja en esos años que van desde que empieza su enfermedad hasta que muere, que tiene 16, creo que tienes 16 años. Una
16, empezó a estar enferma a los 9 en Palma. Imagínate. Y por eso nos volvimos a la península, fundamentalmente porque las operaciones se hacían allí. A mí me ha pasado una cosa en la vida, y es que ahora cualquier experiencia que tú cuentas de tu vida antepones tu papel de víctima en las cosas. Entonces, cuando tú no haces eso, yo creo que a mí la gente me ha visto demasiado feliz. Entonces yo no sé, estoy pensándolo mucho ahora si ponerme el victimismo por delante.
Ahora.
Sí, a ver si, a ver qué ocurre.
¿Qué
¿no?
pasa,
porque...
¿no?
Pero te planteas esta etapa ahora de quizás anteponer...
Es decir, coño, qué mal lo he pasado. Sí. O sea, tengo que contar. Estabas bien en un sitio.
Es
y
que no sabéis la tragedia que he pasado.
Perder los amigos cada vez.
Exacto.
¿Tú crees que ahora es creíble? O sea, después de haber construido un relato de durante unas cuantas décadas de felicidad, ahora igual, si lo vendes como no, joder, os he engañado a todos, lo he pasado fatal todo.
De mí no se lo creería nadie.
Claro.
¿Sabes? O sea, no... Yo digo, un día vamos a dar el campanazo y vamos a decir por todo lo que hemos pasado. Como madre, fui madre a los 22 años, yo lo hice todo muy pronto y tenía que ir a la radio, a un programa despertador en Radio 3 muy pronto, dejar el niño, canguros que no sabían
ahora,
nada.
Ahora me está gustando, sigue por eso. Sigue en esa línea que a mí eso me...
Eso tiene su interés, pero... Es como que, bueno, pero ya, o sea, esto lo has escrito, ha pasado, y ya ha pasado.
Claro.
No puedes vivir de este asunto siempre.
Claro.
Y luego, pues, la dificultad de montar una familia, de ser de pronto madrastra de otros 3 niños, de no sé qué. Pero no tengo, no sé, no soy capaz de...
De ponerte en ese papel.
De ponerme en ese papel.
Perdona que ahora yo voy entrando en el libro, que ha dicho la palabra madrastra.
Ahí estamos.
Y tu libro tiene como el aire de cuento fantástico, de cuento infantil. Y en los cuentos tradicionales, la madrastra es el personaje malvado. Pero no es malvado, pero el personaje de la madre es un poco conflictivo en tu libro. Es una madre que tiene
bastante
a su hija con 16 años y que le echa en cara todo permanentemente cómo le estropea la vida. Y es un personaje muy interesante. Entonces... Es curioso, menos en La Caperucita Roja, donde efectivamente, ¿por qué mandas a tu hija a ver a tu abuela que si sabes que hay un lobo? ¿Sabes? Al menos la mandes, es como
soltar. La culpa la tiene la madre.
La madre, pero es curioso que aquí la madre, en tu libro, la madre, no la madrastra, es un personaje no malo, pero un personaje nocivo.
Sí,
sí.
Tóxico.
Tóxico, sí.
Sí, pues bueno, en los cuentos tradicionales, en realidad, en un principio era la madre la que metía a los niños en líos. De hecho, Caperucita fue el que se quedó así. Pero luego se cambió por la madrastra porque yo creo que al no haber vinculación biológica se entendía más que una madrastra te pusiera en la boca del lobo, ¿no? No sé, me obsesioné muchísimo.
Pero
con la historia.
¿Cómo la pensaste? Porque yo al principio pensaba que iba a ser una novela de aprendizaje, pero es más bien un libro sobre los secretos, ¿no? Como
sí.
El peso de los secretos, porque no hay uno, sino hay más de uno, hay varios personajes que cargan con el peso del secreto, incluso la
y no te los enseñan, ¿no?
Incluso la madre tiene durante el embarazo tiene el secreto del embarazo.
Es como si las personas tuviera que luchar con sus circunstancias todo el tiempo, ¿no? Las personas quieren incluso ser buenas, o sea, que pero el mundo se les pone en contra, es un poco así. Y están los secretos y están muchas conversaciones que he tenido a lo largo de la vida con personas que arrastran un trauma infantil, pero de verdad. Mi relación con estas personas, que en un caso es una mujer muy amiga mía y que ni tan siquiera quiso aparecer con iniciales por la cosa de si te van a reconocer, ¿no? Yo quería saber qué ocurre con el trauma a lo largo de la vida, o sea, que cómo tienes una vida tú amorosa, cómo haces planes de tener hijos, de un montón de cosas.
¿Cómo se queda la herida?
Lo que a mí me transmitían ellas sin transmitirme, como cosas que vas aprendiendo a lo largo de los años, es que todo tiene que ser muy sutil, es decir, que yo no podía entrar a saco a preguntarles, bueno, ¿y qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué es lo que padeciste? ¿Qué es lo que hiciste? No se preguntan así las cosas, tienes que ir con mucho cuidado y con mucho tacto. Entonces yo quise utilizar esa delicadeza también en el relato, porque encuentro que me gustan las novelas sobre tragedias humanas y tal, pero creo que la autoficción ha llevado a la literatura como a lo escabroso, como si fuera fundamental, como si tuvieras que narrar.
Sí, ese es uno de los méritos que yo veo en el libro, que es provocas la misma sensación que si contaras las cosas sin contarlas.
Porque el lector las imagina.
Claro. Sí, no hace falta detallarlas.
No hace falta detallarlas. Entonces, para mí, todo el rato quería decir, bueno, ¿yo cómo me enfrento a esto? Y creo que incluso a veces, en los medios de comunicación, en la narración diaria sobre el abuso al que pueden estar sometidas las personas, creo que incluso lo hacemos a veces de manera muy cruda, que puede herir doblemente a las personas que han sufrido abusos, ¿no? Y nos parece más solidaria. O sea, es como que lo verbalizado nos pareciera más solidario que lo que se dice sin decir. Todo el mundo entiende de qué estás hablando. Yo hay veces que, pues por ejemplo, con lo de la ley del sí es sí y todo esto, me sobraban expresiones como abrirse de piernas, no sé qué, la defensa de una ley. No entiendo que ayudes a las personas así. Pero creo que es una época de exhibición y que entonces tienes que ponerlo todo sobre
la
mesa.
Aparte la autoficción ha hecho una, que es una tendencia imparable, un poco pesada la verdad, casi tiene más valor cuanto más vayas al detalle, más testimonial y más íntimo lo que cuentes, ¿no?
Si quitamos de la narración literaria la belleza, ¿por qué no introducirlo hasta en las historias más trágicas? Siempre ha estado. ¿Por qué se considera menos comprometido? Para que puedan impresionar, pero impresionar, el lector tiene que, al menos en esta historia, tiene que hacer cábalas y pensar qué es lo que ha pasado verdaderamente.
Te iba a preguntar, ahora que hablamos de infancia y de niños.
Estoy empezando a estar un poco piripi, que se me
Es el
Perfecto.
Momento.
Es el momento. Vamos
a sacarle por Muñoz, pregúntale por Muñoz Molina.
A ver, pregúntame cualquier cosa.
Antonio.
Hablamos
un momento de Antonio.
No, hombre, no. No, te iba a preguntar que, en qué momento empieza tu. Localizas en tu infancia que a ti te gusta no solo leer, sino escribir, ¿no? Porque, por lo que yo tengo entendido, empiezas a escribir bastante, bastante temprano.
Sí, a los 9 años.
A los 9 años, madre mía.
Y lo tengo datado porque vivía en Mallorca. Uh-huh. Yo escribí un artículo que se llamaba El algoritmo son los padres, porque mis padres nos traían a cada uno un libro y era como el retrato robot que tenían de cada uno. Y a mí me trajeron Mujercitas, que me encantó. Entonces, a partir de Mujercitas, supe que había un autor detrás de cada obra, porque no lo sabía. Y entonces pues empecé a imitar a Joe March, que es el personaje principal, y como un juego, y así siguió como un juego. Luego mi padre, cuando fuimos a vivir a Madrid, compró una Olivetti, y entonces yo, al ver las cosas escritas a máquina, me sentí escritora de
claro,
verdad.
Claro.
Porque no era una cosa sucia
con
letras, sino que decía esto...
Equiparable, ¿no?, a cualquier otra literatura.
Bueno, sí, siempre
¿no?
he sido muy optimista, entonces...
Te iba a preguntar, ¿ya eras una niña optimista y alegre?
Mucho. Yo creo que, mira...
Eres la
¿sabes
cuarta?
¿Dónde estuvo el misterio y el fallo? En que yo nací, yo no era esperada porque era la cuarta y mi madre lo expresaba eso muy abiertamente, ¿no? Pero, joder, nací en enero y a mis padres les tocó la lotería del gordo.
¿Qué dices?
Sí.
¿En serio?
Como te estoy diciendo. Entonces, cuando tú naces con esa presión.
Hombre, hombre, el gordo bajo el brazo, porque estamos cantando. Sí, sí. O sea.
Naces con esa presión y dices, y ahora se hace empezar desde muy arriba, ¿no?
El aterrizaje es tremendo, esto solo puede ir para abajo, o sea, llegar con la lotería.
Entonces, hombre, lo recuerdo que mi madre narraba aquí, yo no la quería, porque no quería, porque no sé qué y tal. Y hay, había un momento que decía, pero fue niña, y yo, ¿no? Como, porque si hacían parejas, ¿no? Niño, niña, niño, niña. Y entonces eso me salvaba un poquito. Pero luego realmente la lotería del gordo fue fundamental.
El cambio.
Cambió mi familia, tuvimos coche, piso. Entonces, pues...
Hasta tus hermanos, ¿no? Esperaron, hombre, pues sí, pasa, pasa, mira, pasa, hombre. Y entonces la que ha traído el gordo.
Pero ha sido la alegría de esta casa. Entonces, cuando tú naces con esta definición...
Ya tienes,
no la puedes abandonar.
Claro, miraba a la niña, miraba la cartilla del banco. Miraba a la niña, miraba la cartilla del banco.
¿Cómo es esa familia de seis, digamos, no? Porque padre, madre, esas conversaciones de cena, de...
Mi padre, buf.
Charlatán.
A ver, si había colocado a todo el pueblo, ¿qué quieres?
¿Qué dice, mi padre, aquí me tendrían que poner un monumento, porque he colocado...
Cada noche, ¿no?
Pero que se pase antes razón,
de empezar.
¿No? Hombre, pero con esa personalidad chuleo de hija seguro, ¿no?
Mi padre llevaba siempre una carpeta donde llevaba mis artículos y todo esto, fotocopiado.
Ahora se acaba,
ya le cabría, ¿no?
Se acaba casualmente en el bar, ¿no?
Entonces, en algunos...
No sé si habéis leído.
De tinto de verano salía él.
Claro.
El Mira Lindo, ya el
al
país.
Principio, sí,
no, pero
sí.
Salía él en los textos, él, claro, claro, eso él. Ya es.
Y eso,
ya...
Bueno,
12 de abril.
Eso no le gustaba mucho a veces.
Ah, no.
Se sentía un poco, hombre, porque eran artículos humorísticos y tal. Mm-hmm. Pero cuando comprendió que le daban cierta popularidad y no sé qué en su barrio y todo esto, pues entonces ya era.
Era un archivador, ¿no?
No, no, pero tenía un cuando murió tenía un archivador. Y tenía hasta. ¿Cómo se llama? Los. Tú sabes que a veces sale escritora que no sé qué, qué tal.
Se guardaba el crucigrama donde
ponía
sería Elvira Lindo.
Sí.
Qué bueno. Bueno, decías antes que fuiste madre muy, muy joven. ¿Eso es previo a, incluso a Manolito Gafotos, incluso a escribir, a publicar?
Sí.
Y sin lotería ni nada, ¿eh?
Yo...
Bueno, igual, el niño digo, llegó menos, con Manolito Gafotos.
Más o menos
debajo.
La secuencia. Me quedé huérfana a los 16 años. Me casé en una boda horrible, en un... juzgado de esos de barrio, barrio donde te insultaban más que casarte con 21.
¡Y váyase ya!
A los 22 tuve un hijo y pasó toda esa década de los 80 y a los 29 me volví a casar. Y yo le decía a Antonio, ¿y si yo alguna vez me volví a casar? Y me dice, eso es muy hortera ya. O sea, tres matrimonios.
Tres matrimonios es demasiado.
No, no, dos está bien.
Eso ya es muy hortera.
Dos es aceptable, ¿no? ¿Y Gafotas dónde está en ese timeline?
Pues no, así en la radio, es que no me acuerdo del año ni nada de eso, pero como libro se publicó en el 94. Entonces... yo quería dejar todo, yo estaba escribiendo guiones para la televisión, para la radio, no sé qué y tal, pero es verdad que empezar a estar con Antonio fue, tú lo que quieres es escribir, tú deja esto, si no dejas esto no lo vas a hacer.
Sí, ya sabía yo que Antonio iba a salir.
Y dijo, yo estoy haciendo una inversión. Y con los años dijo, y me ha salido bien.
Tiene un Excel, ¿no?
Abans el Malcolm deia que va viure... Bueno, fue 10 años en Nueva York, ¿no?
10 años en Nueva York, demasiado.
Con Antonio también, sí. Y obviamente. Y Antonio, demasiados años,
Es que en Nueva York no te da para tener dos casas.
No, claro. Si no,
tienes que vivir
separados. Pero vamos, yo te he oído decir quitarle ese mérito a la ciudad, digamos, que todo el mundo cree que es el sitio donde se tiene que estar, y tú dices, es una ciudad cutre, ¿no? O sea, y siempre se dice que es una ciudad donde es duro vivir ahí.
Es muy duro vivir. Yo fui más consciente que él.
¿De la dureza?
Sí. Para mí, es como un periodo de... Es todo muy mentiroso. Al principio crees que lo conoces porque lo has visto en el cine, no sé qué. Entonces es como el español que llega allí que cree...
Que lo domina, que sabe
domina,
dónde está.
Y que te lo cuenta y que... Claro. Luego ya empiezas a conocerla. Llega un momento como de una luna de miel donde conoces realmente la ciudad muy bien. Y yo la conocía muy bien. Y luego empieza a decaer porque te das cuenta de... la exclusión total que hay con la clase trabajadora, el cómo la gente vuelve comiendo en el metro, durmiendo en el metro, de la dureza de la ciudad, de los locos que hay. Yo me pasé años yendo a una panadería. Tenía derecho a que me conocieran en la panadería. O sea,
y no, ¿eh?
Había pagado mucho por muchos panes.
Hola, soy yo
decía,
otra vez.
Sí, y decía, joder, conocedme. O sea, que he venido aquí muchas veces, pero como van cambiando los dependientes, la gente se va, no sé qué, pues no se llega a establecer ese contacto.
Ella és la Elvira Lindo, ha publicat una novel·la novel·lassa. Malcolm,
novel·la. Vamos a llamar a las cosas por su nombre.
Sí, coño.
A estas alturas ya de la comida ya.
A estas alturas.
Una novelita. No.
En la boca del lobo. És estupenda.
Libro del año.
I és un dels, bueno, doncs és un dels llibres interessants d'aquest any 2023, sens dubte. Mira que ens estan posant ja, eh. ¿Es una ruseta o es una...?
Creo que es una fideuá.
Una fideuá, ¿eh?
Puedo,
ya para
puedo
rematar,
decir...
¿eh? ¿Qué?
Dedicarle este programa a tres personas.
A ver.
Elma Suárez, a la que adoro. Si de repente cambiara yo de gustos... Gracias. De gustos
sexuales,
me enamoraría de ella. Pedro Mari Sánchez, Víctor Clavijo... Quiero dedicársela a esos tres actores.
Perfecto, perfecto. Para la película de
Alguien que cuide de mí,
sí. Compta amb la novela que sigue en la boca del lobo. Ha sido un placer, de verdad, Elvira.
Ay, un gusto. Pues muchas gracias.
Un gusto.
Fíjate si soy terrenal, que digo, a ver si acaba el programa y me puedo poner esta video.
Aquí está, ya está. Hasta aquí
ya está.
Malcolm, una abrazada. Gracias.
Chao, chao. Chao. Adiós.
Xavi Bundó. Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Busques cotxe o moto? Troba el teu vehicle a la Fira del Vehicle d'Ocasió d'Autovivo del 9 al 17 de juny a Sant Boi. Escull entre més de 500 vehicles de quilòmetre zero, gerència i seminous directes de concessionari i totalment garantits. Beneficia't de fins a un 30% de descompte i a més compra ara i no paguis fins al setembre. Informa-te'n a firadelvehicle.cat i autovivo.es.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers.
RAC 1. RAC 1 presenta el diumenge 11 de juny Via Lliure amb Xavi Bundó en directe a 10:45 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 10:45, Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i La Fageda. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Efectivament, diumenge que ve serem a la Fageda, a qui ens vulgui acompanyar, i hem penjat l'enllaç fa estona, per si voleu acompanyar-nos. Són places molt reduïdes per venir a la granja de la Fageda, que fa 25 anys que ja fa les visites guiades, 40 de la seva existència, un dels grans projectes del país. Vinga, va, que passen 3 minuts de 3 quarts de 2 del migdia. I en principi no hem de parlar de iogurt amb ells, tot i que podríem, no hi ha cap tipus de dubte. La Mireia Carbó ja la tenim. Què tal, Mireia? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
La propietària de la millor escola de cuina, aquest cantó del Mississippi. Ja està pensant quin riu, dius ara.
Eufrates.
Aquest cantó del Tigris. És la propietària de l'escola de cuina, Mireia Carbó. I també tenim el Pere Puigverd. Què tal, Pere? Bon dia.
Molt bon dia,
Xavi. Iogurts no em deus fer, tu, no?
No en faig, però en venc.
Ah, bueno, en venc, sí, i en consumeixes, important. Bé, ja sabeu que en podeu comprar, efectivament, també de iogurts a Can Puigverd, el Fruites Núria, que teniu a Ventalló, i a la resta de botigues que tenen repartides per les comarques de Girona. Bé, avui ceba.
Ceba.
Ceba, ens agrada molt.
Molt.
Moltíssim.
Molt.
Bé, és de les coses que més ens agraden.
Estem connectats.
No, és veritat. Tu també, Blai, eh?
Oh, i tant. A tot arreu.
A tot arreu, home.
I te la menges amb pell, Pere?
No, aquesta vegada no. Aquesta vegada no.
Ai, saps què em va passar fa uns mesos? Per cuinar un plat que tenia molta ceba, crec que em vaig equivocar. Sí. Ens vam equivocar a casa de ceba.
Ah. Per què?
No, perquè vam posar molta d'aquesta blanca... molt rodona, molt...
Tendra.
No era tendra.
Aquella grossa.
No, la seca.
Sí, la grossa, sí. La seca aquella, i, no, sí. I la salsa no va quedar gaire, gaire agradable. I vaig pensar que potser era la ceba, que havia estat més figueres, és més... No sé si és més, és millor per bueno, fer un sofregit, això.
Els restaurants, alguns fan servir ceba de figueres, Mireia, però... Es pot fer perfectament si és una ceba grossa bona,
sí, eh?
D'una veritat reca. I... Sí. Jo aquest any us diria fer servir de figueres.
El que t'està dient és que no la vas coure bé.
Ah, vale, o sigui que va ser culpa meva, no? No va ser de la...
Aquí està.
D'una manera elegant.
Digues això en Pere.
No, pot haver-hi alguna ceba que no funcioni bé per fer un sofregit?
No.
No, totes haurien d'anar.
La veritat és que no.
Vale, doncs
gràcies. Nosaltres estem acostumats a aquest.
Adéu-siau.
Hi ha gent que ho fa amb la ceba vermella. I també queda bé.
Tela.
Ho sento, Xavi.
Tela. A tu, Pere, quina t'agrada més de cebes?
Mira, a mi m'agrada, el que més m'agrada és la ceba tendra babosa, perquè és la ceba tendra que llavors quan es fa gran, que és la ceba grossa aquesta que tu no va quedar bé, però no totes les veritats, és la ceba que fan servir els restaurants. Però quan és tendra, és quan me la menjo jo... gairebé amb pell i
què
tot.
Què dius? No, home, no.
És l'única.
Per
sí, perquè la ceba tendra no té pell. La ceba tendra no, pràcticament no té pell. I, per tant, te la pots menjar pràcticament tot. Aquesta és la més bona. I llavors hi ha una ceba, Xavi, que és la ceba de Figueres, però més dolça. Hi ha diversos clones de ceba de Figueres. No tots són iguals, la veritat.
Aquí tinc perquè la Sotillo i la Bajou, hola a les dues, eh?
Hola, què tal?
Vosaltres, ceba, que esteu?
Jo tota, i de totes formes. I
sí, amanida, ceba...
Una amanida de tomata amb oli.
Bueno, i ceba.
Ai, evidentment.
Sense ceba, boníssima, eh? Llavors, per l'amanida, quina?
La tendra,
no? Per l'amanida, ara, tendra, sí. O bé hi ha una ceba dolça, que se'n diu ceba dolça, la trobareu. Aquella també la podeu fer servir per l'amanida.
Va bé.
Jo tinc una pregunta per en Pere.
A veure.
Quantes capes he de treure de la ceba?
Ah!
Una.
Bona.
Només una?
Una.
Però un moment.
Una
què vol dir?
No, un moment.
És que aquí hi ha un debat.
Aquella fina, tan fina, i una només d'aquesta.
Ah, exacte.
Sí.
Però a banda de la pell, dius.
Sí,
la pell.
A part de la part marronosa o que ja s'ha seca, la primera capa. Però se'n perd molt aquí, eh?
Se'n perd una mica, sí.
És gruixuda.
Però és així, és llei de vida.
Jo és que jo sempre n'acabo traient més. En trec una...
No. Què dius ara? Però si en treus més ja et quedes sense ceba. Més d'una capa? No, home, no.
Intento una que capa, no, però ara ja ho sabré. Ara ja no em
però, perdona, una. Jo crec que aquell... No et dic que no aquell dia no cuinés amb la primera capa i fins i tot l'exterior.
Pot ser, Xavi, pot ser.
Però crec que he cuinat tota la vida amb aquesta primera capa, eh? I cap problema. O sigui, quin problema no, té aquesta primera capa?
Jo vull dir-vos el problema, Xavi. El problema és que no té la mateixa textura que la resta de la ceba. I llavors... Tu fas un sofregit i si no li treus aquesta primera pell, queda diferent a cocció, saps?
Ah,
no queda
senyora.
Bé. Llavors, jo a les classes de cuina sempre ho expliquem, que per molt catalans que siguem, que catalana no en guanya ningú, la primera s'ha de treure, perquè no et deixa bé el sofregit, saps?
Llavors això espifia, és una... tot, espifia tota la Exacte. Feina que estàs fent a darrere.
Sí, sí.
Que o se't queda la resta crua o es crema...
No. Es troben trossos diferents i és perquè no has tret aquesta primera pell, saps?
Però no és de gust, la cosa, Xavi... clar.
No.
Consistència.
Sí. Llavors, quan vols fer un sofregit que porta molta ceba, ara us sí. explicaré un truquet, bueno, que no és cap truquet, sinó simplement és una tècnica de cuina, val? Has de tenir dues coses en compte. Una és tenir paciència. I l'altra... perquè al final s'acaba fent, no? Llavors, al principi, la ceba deixa anar molta aigua, doncs tu podies haver tingut el foc una miqueta més alt perquè l'aigua aquesta es va evaporant, li poses una miqueta de sal per ajudar a que aquesta aigua surti, i després, quan tu vols que et quedi ben cuita aquesta ceba, em sembla que us ho he explicat algun cop, això, una cosa que es fa és anar afegint una miqueta d'aigua, saps? Llavors t'assegures que acceleres el procés...
Vagi bullint i cuguin alhora.
Sí, fas com microbullidetes, saps? Uh-huh. I t'assegures que aquell sofregit et quedarà bé i que no et quedarà, doncs, amb gust a ceba crua, que possiblement és el que et va passar, eh? Que no vas tenir la paciència de... Doncs de...
No, crec que no era crua, eh? O sigui, va quedar com molt... Com a marc, massa fort, pot ser? Massa quantitat, és que no ho entenc.
Bueno, pot ser, sí,
Xavi, pot ser, no entenc. Però potser era una ceba que estava una mica variada.
Ah, pot ser, escolta'm, pot ser.
Ah, també,
perquè a vegades
també,
les cebes
sí.
no es veu sí. i de dintre sí. tenen el cort una mica dolent i fins i tot se li ha de treure cor perquè està com podrit, sí. però no es veu a simple vista molt. Has de detectar-ho tu amb l'olor.
Amb l'olor, sí.
O sigui, tu no pots... No, és que... Ara ens quedarem sense temps de fer recepta, quina ràbia. Però una cosa,
llavors,
com ho sé jo, això?
Per l'olor.
No saps. Sí. Quan la parteixes, parteixen-la pel mig sempre, i si el cor té el mateix color i la mateixa textura que la resta, no cal que oloris, però si veus algun dubte, llavors oloris i treus tota la part del mig.
És que no m'havia passat mai, saps? I vaig pensar, ja, és la quantitat.
És que, Xavi,
hi havia massa ceba, hi havia una ceba, una ceba que no és la que jo volia, i
no
i m'ha quedat com en marc.
No, perquè estem a final de temporada, no. Normalment aquestes cebes que es compren per cuinar són cebes collides del mes d'agost de l'any passat.
Clar.
I llavors és molt probable que trobis una ceba. Mira, jo m'he trobat, i sóc especialista, a vegades menjar una poma i no he tret bé la part dolenta i dir, hosti, quin mal gust, saps? Perquè allò penetra, aquell mal gust penetra dintre a la mateixa fruita o la mateixa ceba.
Mm. I escolta, el que hem dit abans de les amanides, la de Figueres no val, per la
sí,
Maria?
Sí, també val. Sí. I tant que val.
Si és bona,
tu fas servir Figueres.
Sí.
Encara que et matin, menjaràs ceba de Figueres per qualsevol cosa, no?
I sempre ho dic, em queixo que restaurants de ceba en posen poca, les amanides.
Poca.
És veritat.
Posen-ne més.
Quatre trossets.
Ara és fent una fortuna.
Ja, és veritat que és molt cara, no, Pere? Em sembla que ha pujat bastant, eh?
Ha pujat de preu, la ceba, sí?
Ha pujat 8 vegades del preu de l'any.
Què dius? Sí. La mare del Tano.
Sí, perquè no n'hi ha aquest any i tothom va boig buscant cebes, ara aviat arribarà la nova i això s'acabarà. Però jo no havia vist mai la ceba al preu que està aquest any.
Pere, Mireia, escolta, fem una cosa. El pròxim dia fem ceba ben feta.
Sí,
parlem de les receptes i de cuinar i de tot això i jo no explico les meves batalletes amb la ceba.
És que hi ha molt fans,
no pateix. Segur que hem ajudat molta gent, Xavi.
Això segur.
Sí.
Carbó, Puigverd, que vagi bé. Una abraçada.
Un petó.
Adéu-siau.
Adéu.
RAC 1. Després de l'èxit a Mèxic i Madrid, per fi, Barcelona.
Arriba Woman by Aaron Vivancos. Dansa, música i esplèndids efectes audiovisuals per a un gran espectacle que inspira i emociona.
Vine i viu Woman, més que un musical, al Teatre Poliorama.
Només 3 setmanes, del 6 al 25 de juny.
Saps una cosa? Aquest dilluns, Servei Estació obre les seves portes.
Fantàstic. Aprofitaré el diumenge per posar el dia al balcó de casa.
El balcó, la terrassa, casa teva, tot el que necessitis. A Servei Estació trobaràs tot el que vulguis per aquesta primavera. De 12 del migdia a 8 del vespre al carrer Aragó 270 de Barcelona. Aprofita aquest diumenge Servei Estació, la botiga de les solucions.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
El 3 i el 4 de juny t'esperem a Torrelles de Llobregat per tornar a gaudir de la nostra fruita preferida.
43a Festa de la Cirera. Un cap de setmana ple d'activitats, tallers i espectacles per tota la família.
Mercat de venda de cireres i altres productes locals, mostra d'arts i oficis, ruta gastronòmica, passejades per la natura.
Més informació a festacirera.cat.
Quina és la llavor que deixem en aquest planeta?
Joyce Di Donato i il Pomodoro presenten el projecte Eden al Palau de la Música Catalana. Músiques de Cavalli, Wagner, Mahler, Händel i altres compositors que repensen el nostre lloc al món i a la natura.
El 6 de juny, a les 8 del vespre, Natura i Música a la Sala Modernista. Entrades a palaumusica.cat.
El 3 i el 4 de juny t'esperem a Torrelles de Llobregat per tornar a gaudir de la nostra fruita preferida.
43a Festa de la Cirera. Un cap de setmana ple d'activitats, tallers i espectacles per tota la família.
Mercat de venda de cireres i altres productes locals, mostra d'arts i oficis, ruta gastronòmica, passejades per la natura.
Més informació a festacirera.cat.
Vint segons i serem a les dues en punt del migdia. Ens acomiadem aquí d'aquest cap de setmana. Moltíssimes, intens, prou intens, l'hem passat per Eindhoven i avui des de Barcelona. La setmana que ve, allò que dèiem del culte del Jaumet, tornarem a marxar dissabte des d'aquí a la ràdio des de Barcelona, però diumenge a la Fageda, a la Garrotxa. Que vagi molt bé, si ens voleu venir a veure, ja ho sabeu on teniu el link per buscar les invitacions. Bon diumenge a tothom, adeu-siau.